Venimos haciendo un recorrido de un documento que ha sido promulgado hace más de 57 años. Y sin embargo, tiene una vigencia increíble. Descubrimos paso a paso, hoy nos vamos a encontrar de nuevo con la actualidad de la propuesta de Gaudium et Spes. Y bueno, lo hemos visto también cuando hemos trabajado hace poquito la política y el desafío que se juega en ella para el orden de los pueblos, cuando hemos trabajado sobre el valor de lo económico y el sentido de equidad que ha de guardar la comunidad internacional y cada uno de nuestros pueblos para que a nadie falte lo necesario y todos tengamos para aún compartir más con los que sufren o con los que más necesitan. Bueno, hoy nos encontramos con un texto que tiene tanta vigencia a partir de los últimos acontecimientos que vive la humanidad, que nos invita realmente a agradecer a Dios por este texto pontificio, este texto colegiado de los obispos junto con el Papa en su momento, y que pone a toda la Iglesia en sintonía de ayornamiento y de renovación en el espíritu. El tema que hoy nos convoca, Adri, es el tema de la paz, y por eso decimos el valor, la vigencia y la absoluta exhortación que surge del texto pontificio, del texto conciliar, para las horas que estamos viviendo, donde, como nos hemos hecho eco en las noticias bien temprano en la mañana y después durante el programa también anterior al tuyo, de lo que significa en este momento, aunque las tensiones van cediendo, la presencia de Estados Unidos en Taiwán, la amenaza que China siente respecto de esto. El que juega con fuego se va a quemar, ha dicho China. Los responsables de las acciones bélicas que toma China por partes van a ser los mismos Estados Unidos. Estados Unidos que tampoco baja la tensión, aunque ahora quien ha sido la provocadora de esto, que Pelosi ha partido ya de Taiwán, aunque ha dejado el sello del poder de Estados Unidos, como siempre, ¿no? Lamentablemente. Diciendo que si pasa algo en Taiwán, Estados Unidos estará dispuesto a represalias. Está amenazando una vez más a China. Algo de esto ocurrió también y el Papa Francisco lo hizo notar cuando fue el conflicto en Ucrania, ¿no? Es decir, la presencia de movilización en la zona fronteriza con miembros de la OTAN, que sabían que era una amenaza para Rusia, movilizó justamente a Putin a ir en contra de Ucrania para reintegrarlo al territorio y todo lo que estamos viviendo de dificultad respecto de esto, solo que el enfrentamiento, como hablábamos hoy con un grupo de amigos, entre China y Estados Unidos, si llegara a ocurrir, es de una gravedad inusitada estamos frente a las dos grandes potencias del mundo y todos los demás, como dicen, donde se pelea el elefante, ni pasto queda, ¿no? O sea, ¿qué nos puede esperar a nosotros? Bueno, en ese contexto, así rápidamente dicho, en esta guerra por partes, como dice el Papa Francisco, iremos compartiendo textos conciliares, reflexión con el Papa Francisco, bueno, y lo que vaya surgiendo de nuestro compartir, como todos los miércoles.
Bueno, padre, y también, por supuesto, los sentires de los oyentes,
Por
lo que vaya
supuesto, por
suscitando la
supuesto.
reflexión,
Además,
las
porque la
opiniones.
paz, como lo vamos a compartir, Adri, se construye en casa, ¿no?
Tal cual.
¿Cuáles son los escenarios de paz que me convocan en casa? Podríamos preguntar, ¿no? Para que desde ese lugar entendamos todos que somos partícipes de este proyecto que nace para nosotros con la aparición de Jesús de Nazaret en medio de nosotros. Los grandes acontecimientos de la vida de nuestro Señor están marcados por la paz. Paz a los hombres que ama el Señor, dicen los ángeles, ¿no? Que dan cuenta del nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Y después de la muerte y resurrección de Jesús, Él aparece con el don de la paz. Tengan paz, no tengan miedo. Así que bueno, al que se encarnó para hacerse uno de nosotros y al que murió y resucitó para darnos vida, le pedimos que nos renueven el don de la paz en este mediodía.
Bueno, qué linda invitación. Empezamos entonces, padre, a recorrer este documento tan iluminador, como decías, el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos, es el título de este capítulo 5, que dice en el punto 77 en la introducción. En estos últimos años, en los que aún perduran entre los hombres la aflicción y las angustias nacidas de la realidad o de la amenaza de una guerra, la universal familia humana ha llegado a su proceso de madurez a un momento de suprema crisis. Unificada paulatinamente y ya más consciente en todo lugar de su unidad, no puede llevar a cabo la tarea que tiene ante sí, es decir, construir un mundo más humano para todos los hombres en toda la extensión de la tierra, sin que todos se conviertan con espíritu renovado a la verdad de la paz.
Estamos en el contexto del final de la Segunda Guerra Mundial. Han pasado 20 años, pero ha sido de tal gravedad lo que ha acontecido y las consecuencias que todavía se viven. Sobre todo pensemos que se ha inaugurado igualmente en esos años la tensión entre las dos grandes potencias, hasta la aparición de China, que van a ser Rusia y Estados Unidos. Estamos en el marco también de la Guerra Fría. De hecho, unos meses antes a esto, unos años antes de esto, la presencia de Rusia en Cuba, en Bahía de los Cochinos, puso en riesgo la paz mundial en su momento, y el Papa Juan XXIII, que tuvo un gran protagonismo para evitar ese derramamiento de sangre y esa potencial amenaza de unos con otros, misiles apuntando en un sentido y en otro a nivel global, crea el documento Paz, la paz en la tierra, ¿no? Ese emblemático documento de Juan XXIII, bueno, que tiene ahora aquí en el texto conciliar también su eco. Entonces, hay que ubicar también el texto en ese contexto de tensión en el cual se encuentra la humanidad.
De aquí, sigue diciendo el texto, de aquí proviene que el mensaje evangélico coincidente con los más profundos anhelos y deseos del género humano luzca en nuestros días con un nuevo resplandor al proclamar bienaventurados a los constructores de la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Por esto el concilio, al tratar de la nobilísima y auténtica noción de la paz, después de condenar la crueldad de la guerra, pretende hacer un ardiente llamamiento a los cristianos para que con el auxilio de Cristo, autor de la paz, cooperen con todos los hombres a cimentar la paz en la justicia y el amor y aportar los medios para la paz.
Estamos en presencia, y volvemos sobre los contextos, ¿no?, de lo que Juan Pablo II denominó en aquel texto maravilloso, Cruzando el umbral de la esperanza, el siglo atravesado por los totalitarismos que encarnaron diabólicamente tiempos de oscuridad para la humanidad, ¿no? Pensemos el nazismo, pensemos el franquismo, el mismo comunismo, también de una manera mucho más sutil, solapada, el neoliberalismo y toda la provocación que se hace desde un discurso muy depurado y se avanza indiscriminadamente desde el valor de la democracia a instalarla y a defenderla por el camino de la guerra. Lo de ayer ha sido eso justamente, ¿no? La autodeterminación del pueblo o la autocracia, ha dicho Pelosi, ¿no? Como y instalar allí detrás de ese discurso del, digamos así, de, lo voy a decir irónicamente, ¿no?, de ese, de ese paraíso de la democracia, entre comillas, instalar esto que es un negocio además, ¿no? Hoy conversaba con un grupo de amigos también, con los que analizábamos esto, lo que el Papa ha denunciado, ¿no?, este negocio de la guerra, el negocio del armamentismo. Sí, detrás de cada una de estas acciones bélicas hay negociados de millones y millones de dólares que se invierten para la locura de la muerte de la humanidad. Si eso no es diabólico, ¿qué sería, digamos, no? Sí, evidentemente, como decía San Juan Pablo II, estamos en presencia de una acción diabólica con caracteres totalitarios, decía él, ¿no?, bajo la forma que sea. Entonces, en esto hay que poner el ojo para entender qué se dice cuando se está diciendo esto en el texto, digamos, ¿no?
Muy bien. A partir de aquí ya se hace, padre, una descripción de lo que es la paz, porque si bien
claro,
el
y que
centro,
no es.
claro, estamos hablando de la guerra y es lo que ahora nos toma y nos lleva a pensar, y en ese momento también, como bien describías en el contexto, es mucho más que eso, y también desde la consigna que nos dabas
Claro.
de pensar en nuestras casas, en nuestros lugares, cuál es la naturaleza de la paz, ¿no? También está descrito en el texto.
Buenísimo. ¿Cómo digas vos?
Vamos a una pequeña pausa musical,
buenísimo.
Compartimos un poquito de música, damos también la oportunidad a los oyentes a que vayan dejando su sentir, su compartir al 3518-171593 y luego continuamos. Fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos es el título de este capítulo que comenzamos a desandar, el capítulo 5 de este documento emanado del Concilio Vaticano II, bueno, particularmente abordando el tema de la paz.
Sí, después el número 78, que es el que nos introducimos ahora, donde sale la naturaleza de la paz, es muy interesante porque ahí define qué no sería la paz, o advierte sobre caricaturas de la paz para no engañarnos, y entonces desenmascara lo que en principio se muestra como paz, pero si uno ahonda un poquito, como decimos, hay un mar de fondo por debajo que difícilmente podamos coincidir, que difícilmente no vamos a dejar de coincidir que no hay paz, digamos, ¿no? Que es la paz ficticia. La paz no es la mera ausencia de la guerra, Es interesante la expresión. O sea, no es solamente hay paz cuando no hay guerra. No, no, no es que no hay paz. ¿Por qué? Porque no hay guerra, no. Por ahí dicen, no, bueno, Argentina es un país que está en paz porque ni guerras tenemos por acá. Sí, pero la conflictividad social, la injusticia en la que vivimos, vos te das cuenta que en la Argentina no hay paz. Sí, si de verdad, como dice el San Pablo VI, la paz es fruto de la justicia social, difícilmente nosotros podemos decir que en la Argentina hay paz cuando hay tanta injusticia social. Por eso decimos, junto con el concilio, la paz no es la mera ausencia de la guerra.
Ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias,
claro,
sigue diciendo.
Esto es porque en el contexto de la Guerra Fría, claro, no estaba la Segunda Guerra Mundial, pero había una tensión increíble y una amenaza permanente de que en algún momento podía explotar la humanidad por el calibre de armamento nuclear que amenazaba sobre todo el globo, digamos, ¿no? Y eran dos potencias que tenían un equilibrio de fuerzas, ahí, digamos, ¿no? Entre la Unión Soviética y el desarrollo del neoliberalismo en Estados Unidos, digamos, como dos corrientes ideológicas y dos modos de entender el mundo distinto y que se amenazaban mutuamente para ver quién imponía su mejor condición o su condición, digamos.
Bueno, retomamos entonces, dice, la paz no es la mera ausencia de la guerra, ni se reduce al solo equilibrio de las fuerzas adversarias, ni surge de una hegemonía despótica, sino que con toda exactitud y propiedad se llama obra de la justicia.
Lo que decíamos antes, ¿no? Fíjate vos, ni tampoco es fruto de la hegemonía despótica, está hablando de los totalitarismos. En los años duros de la Argentina, entre el 74, el 78, 79, 80, hasta que llegó la democracia, digamos, esos 6 años o 8 años, si tomamos del 74 en adelante, mucha gente no sabía qué pasaba en la Argentina. Si pensábamos que bajo la presencia totalitaria de un régimen militar que ocupó el poder en el ejercicio del poder, mantenía las cosas en orden, ¿no? Y fue el clamor, además, en aquellos años, que lleguen las botas para que venga el orden. No vino el orden. Al contrario, cientos de miles de muertos, miles de muertos por desaparición. Y lo peor de todo, la acción terrorista del Estado. ¿Había terrorismo de guerrilla? Sí. ¿Eso merece ser juzgado? Por supuesto que sí. Pero no se puede comparar con el terrorismo del Estado, con el aparato terrorista del Estado. En eso no podemos hablar de dos fuerzas de iguales en oposición. Eso es lo que se llama la teoría de los dos demonios, digamos, ¿no? Era tan malo uno como otro. No es verdad eso. Es malo el terrorismo que operaba en la clandestinidad de la Argentina con las fuerzas guerrilleras, sí. Y es peor y no tiene punto de comparación el terrorismo de Estado. Acá, cuando se habla de la hegemónica y despótica manera de establecer el orden como una forma de paz, está hablando de eso, digamos, ¿no? Digamos, presencia de la fuerza totalitaria. Por supuestamente mantener el orden.
Hay enfrentamientos porque no hay posibilidad de...
Están silenciados, pero posiblemente los haya y no se los vea, se los tape, también. Como de hecho ocurrió aquí, digamos, ¿no?
Bien. Sigue diciendo en torno a la paz. Es el fruto del orden plantado en la sociedad humana por su divino fundador y que los hombres, sedientos siempre de una más perfecta justicia, han de llevar a cabo. El bien común del género humano se rige primariamente por la ley eterna, pero en sus exigencias concretas, durante el transcurso del tiempo, está cometido a continuos cambios. Por eso la paz jamás es una cosa del todo hecha, sino un perpetuo quehacer. Dada la fragilidad de la voluntad humana herida por el pecado, el cuidado de la paz se reclama de cada uno constante dominio de sí mismo y vigilancia, por parte de la autoridad legítima.
Claro, porque en realidad o nace en el corazón o no hay paz. Si no hay paz en el corazón, no hay corazón de paz en la humanidad, digamos, ¿no? Y eso es un esfuerzo de uno, digamos, ¿no? De uno, de cada uno de nosotros, por mantener el dominio de sí mismo. Es decir, por saber darle cauce a la fuerza de agresividad que hay en todos nosotros, sin la cual no podríamos vivir para crecer. El punto es cuando la agresividad no tiene causa y control, dejo de ir sobre los objetos que ha de superar o con lo que tiene que resistir frente a los males que uno recibe, se desencadena hacia la violencia. Y entonces merece que nosotros seamos conscientes que nosotros positivamente hay fuerzas agresivas que las necesitamos además para emprender, para avanzar, para crecer, para madurar, y que estamos en una lucha a favor de eso, pero que eso nunca puede transformarse en un acto de violencia, ni para consigo mismo ni tampoco para con los demás. ¿Cuándo ocurre ese acto de violencia? Cuando la agresividad se transforma en ira, que es uno de los pecados capitales, digamos, ¿no? Cuando la agresividad opera en nosotros en un sentido positivo, es parte constitutiva de la virtud de la fortaleza, ¿no? Y nos hace madurar, nos hace crecer, con capacidad para resistir lo malo y con capacidad para vencer los obstáculos que nos impiden ir a los bienes que tenemos que alcanzar. Por ejemplo, hay que alcanzar el despertador a la mañana cuando uno está dormido, digamos, ¿no? Y hay que llegar a la 1 de la tarde para hacer el programa, digamos, ¿no? Hay que superar el haberse levantado a las 5 de la mañana para el programa y después llegar hasta acá. Eso te lo da la gracia de la virtud, de la fortaleza y la virtud de la agresividad que la constituye para superar los obstáculos que nos impiden llegar hasta el lugar donde tenemos que llegar. Y muchas veces opera también esa agresividad para resistir los males que recibimos, ¿no? Sí, para no devolver mal por mal, digamos, ¿no? Para saber aguantar, digamos. Hipemone le llama el Papa Francisco, capacidad de resistencia frente a los males que vivimos.
Bueno, además de todo esto, sigue diciendo el texto, esto, sin embargo, no basta. Esta paz en la tierra no se puede lograr si no se asegura el bien de las personas y la comunicación espontánea entre los hombres, de sus riquezas, de orden intelectual y espiritual. Es absolutamente necesario el firme propósito de respetar a los demás hombres y pueblos, así como su dignidad y el apasionado ejercicio de la fraternidad en orden a construir la paz. Así la paz es también fruto del amor, el cual sobrepasa todo lo que la justicia puede realizar.
Así es, porque en el fondo está diciendo que para que haya paz tiene que haber un orden justo social, pero que hay algo que es superior a la justicia social, o a la justicia en particular y la social en específico, que es la capacidad de amar, ¿no? Donde las personas hacemos el bien a los demás por este motivo, sin motivo, digamos, que es la fuerza del amor, que nos hermana. Está apuntando a la gracia de la fraternidad. O sea, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el continente donde la paz puede bien desarrollarse? En el don de la fraternidad, cuando aprendemos a vivir como hermanos, ¿no? Ahí vuelve a aparecer la imagen de Francisco de Asís, el gran artífice de la paz, hermano de todos, ¿eh? La paz y la fraternidad van de la mano. Eso es lo que está diciendo también el texto.
La paz sobre la tierra, dice, nacida del amor al prójimo, es imagen y efecto de la paz de Cristo, que procede de Dios Padre. El propio Hijo encarnado, el Príncipe de la Paz, ha reconciliado con Dios a todos los hombres por medio de su cruz, y reconstituyendo en un solo pueblo y en un solo cuerpo la unidad del género humano, ha dado muerte al odio en su propia carne, y después del triunfo de la resurrección, ha infundido el espíritu de amor en el corazón de los hombres.
Claro, está poniendo en el centro a Jesús como el artífice de la paz, ¿no? El mensajero de la paz, como se lo reconoce el Mesías que has de venir a nosotros en el texto de Isaías, ¿no? Feliz aquel que viene bajando por la montaña, caminando con el mensaje de la paz, dice el texto de Isaías, ¿no? Habla del Mesías. O sea, se lo esperaba el Mesías entre las promesas como Príncipe de la Paz, como que venía a gobernar y a reinar con un mensaje de paz.
Por eso se llama insistentemente la atención, sigue diciendo el texto, de todos los cristianos para que, viviendo con sinceridad en la caridad, se unan a con los hombres realmente pacíficos para implorar y establecer la paz. Movidos por el mismo espíritu, no podemos dejar de alabar a aquellos que, renunciando a la violencia, en la exigencia de sus derechos, recurren a los medios de defensa que por otra parte están al alcance, incluso de los más débiles, con tal que esto sea posible, sin lesión de los derechos y obligaciones de otros o de la sociedad.
Después de la música, si te parece, compartimos un mensaje del Papa Francisco en estos días a la comunidad
de Huachana, que celebraba la Virgen de Huachana.
Le mandamos un beso grande al Padre Juan, de paso, a Juani. Y bueno, y lo que supone la consigna de hoy, la paz en casa, digamos, la paz familiar, la paz en el hogar, los desafíos de paz que tenemos en las cosas de todos los días. Primero la música, después compartimos ese audio y vemos si recibimos a los oyentes que nos traen su anhelo de paz y su deseo de construirla.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito, el beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen. La tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio, terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra. Los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado pobre de la vida, donde la sencillez airea tu casa, donde el te necesito no avergüenza, donde nace del alma y muchas gracias, donde nadie te lleva por delante, montado en supervidas importantes. desesperadamente humano de la vida. Vivo en el lado manso de la vida. Le creo solamente a los pacíficos. Por eso me avergüenzan mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su nido. Triste arrogancia de los ganadores. No subo el monte Olimpo de esos dioses. Vivo en el lado sufridamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado espeso de la vida. Sangro la sangre de los doloridos. No adoro ideas claras y distintas. Dramático y más turbio es nuestro río. Cruz de autenticidad esperando el alba. Oh, y oscuramente Dios, eje de mi alma. Vivo en el lado complejamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente.
Bueno, seguimos transitando este espacio y, como decías, Padre Javier, bueno, la oportunidad de escuchar al Papa Francisco en más de una oportunidad ha hecho llamamiento a la paz, pero recientemente saludando a la comunidad por la fiesta de la Virgen de Huachana, que fue el domingo 31 de julio, el Papa leyó el programa de la fiesta por los 202 años de la aparición allí en el Monte Santiagueño y por la coronación de la imagen de la Virgen, y se encontró
coronación con... Coronación pontificia.
Sí, sí, coronación pontificia de la imagen de la Virgen. Uh-huh. Y se quedó con el lema, le gustó mucho, peregrinos de la esperanza, mensajeros de la paz. Qué lindo. Y a partir de allí les envió un mensaje, si querés lo escuchamos.
Lo escuchamos, claro.
Queridos hermanos y hermanas, estoy leyendo el programa de la fiesta de la Virgen de Huachana de este año. Me gusta el lema, peregrinos de la esperanza, mensajeros de la paz. Nosotros necesitamos esperanza y necesitamos paz. Pero no la tenemos, por eso somos peregrinos hacia la esperanza, porque creemos en la esperanza y va creciendo dentro de la chiquita esperanza que tenemos, y somos peregrinos hacia la paz porque la vamos haciendo todos los días. Sembrar esperanza y construir la paz. Es lo que pedimos en esta novena y en esta fiesta de la Virgen. Sembradores de esperanza contra todo tipo de pesimismo, de derrotismo. Pero una esperanza que tenga sus raíces en la realidad, no una esperanza ilusoria. El que nos da la esperanza siempre es Jesús. Si dio su vida por nosotros, ¿cómo nos va a dar ahora lo que le pedimos? Nos tiene que llevar a confiar. La esperanza se siembra con la confianza. Y entonces viene el Señor y nos llena de su esperanza. Y peregrinos de la paz. A mí me gusta pensar cuando la paz, cómo la Virgen María tenía en paz todas las cosas en su casa, en su familia, con el chico, con todo. Construir la paz con nuestras manos. Y de muchas maneras, todos los días tenemos ocasión de construir la paz en la familia. El marido con la mujer con el marido, los padres con los chicos, los abuelos. Crear esa armonía y esa paz, ¿no? Ser constructores de paz. Una de las cosas que destruye la paz es hablar mal de los demás. Es feo eso, eso destruye la armonía. Bueno, pero volvamos a la Virgen. Y esta es la Virgen de Huachana, peregrinos de esperanza mensajeros de la paz. Les deseo todo esto, que la vivan con esperanza y con mucha paz. Y adelante, la Virgen es nuestra Madre, ella nos protege y nos acompaña. Que ella los cuide en esta peregrinación y que Jesús los bendiga mucho. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
Bueno, y hacía mención el Papa Padre Javier a esto, de lo sencillo, ¿no? Dice, construir la paz en la familia, y una de las cosas que lo destruye es hablar mal de los demás, ¿no? Como empezando desde allí, de lo que parece tan...
Sencillito y alpárgate, dijo uno.
Sí, tal cual. Parece tan pequeño comparando con sí. la descripción que nos hacías de la situación mundial, pero por ahí empieza todo, ¿no?
Tal cual.
Todo empieza...
Me mandaba Martín la frase, la canción bellísima, de declaración de domicilio de Eduardo Meana, dice: le creo solamente a los pacíficos, por eso me avergüenza mis violencias. Quiero a mi corazón quieto en su nido, triste arrogancia de los ganadores, no subo al supermonte de los del Olimpo de los dioses. Me encantó, ¿no? Como esto que dice el Papa, que vos me remarcabas, Adriana, ¿no? Que la canción Declaración de Domicilio lo repite de muchas maneras, que la paz ocurre entre las cosas simples, sencillas, humildes. Bueno, de hecho él quiso identificarse por eso, ¿no? Con nuestra propia carne, con nuestra propia fragilidad, debilidad, siendo Dios se hizo de nosotros para quedarse por acá y para mostrarnos que por acá se puede encontrar la paz. No hay que buscarla en ningún lado más que en el propio corazón, que es donde Dios la siembra, la pone, la reaviva, la regala. ¿Dónde busco la paz? ¿Dónde encuentro la paz? En mi alma, en mi corazón, ahí hay un mensaje de paz. Saber recibirlo también, ¿no? Y uno dice, bueno, pero justamente es la que me falta y por eso viene. Por eso Dios te la trae, te la regala hoy, está el mediodía. Te quiere en paz. Y no es una paz de cementerio, ¿no? No es una paz de muerte, es una paz llena de vida, que moviliza. Yo siempre digo, en el momento de mayor paz en la humanidad ha sido el momento del nacimiento del Hijo de Dios, ¿no? De hecho, los ángeles del cielo proclaman paz a los hombres que ama el Señor. Y todo se mueve alrededor de la paz. Todo se mueve. Los pastores, los magos que vienen de Oriente, Herodes que se pone como loco, Jesús, María, y el niño, José María, el niño que huye en Egipto, los magos que vuelven por otro camino. O sea, nada queda quieto, digamos, ¿no? El momento mismo que se anuncia que ya está latiendo el niño por nacer, peregrino hasta Belén porque está el censo. Fíjate vos, alrededor de la paz de Navidad todo se mueve, ¿no? Nada se queda quieto. Sin embargo, hay algo en el alma que uno lo puede percibir como una quietud, aunque esté en movimiento, que es la armonía de todos los opuestos en un mismo lugar. Como va a decir el profeta Isaías, ¿no? El tiempo de la paz, el tiempo mesiánico, conviven el lobo y el niño, ¿no? Es decir, están en un mismo escenario. Uh-huh. Se puede meter la mano donde está guardada la serpiente y nada te hace daño. Es decir, hay como una... Es decir, lo opuesto se convive en un mismo lugar sin que haya rupturas, hay armonía. Qué bueno esto, donde hoy, fíjate... Si hay algo, hoy lo decía el obispo de Lomas de Zamora, ¿no? El obispo de Lomas nos dejó un mensaje desde la Conferencia Episcopal Argentina en el noticiero de la mañana y apuntaba esto, que el diálogo y la armonía poliédrica entre todos los actores sociales de liderazgo en la Argentina ha de ser lo que construye el nuevo escenario. ¿Es fácil eso? No. ¿Es posible? Sí. Si en Dios lo vivimos, sí es posible.
Y pensaba también, padre, si bien ahí, acá en el documento, al menos lo que hemos compartido, particularmente llama a los cristianos, cuánto hay de trabajo también ecuménico por este valor de la paz, de hermanos de otras confesiones, también incluso...
El Comipaz, claro, aquí el Comipaz.
Incluso de otras religiones,
así
¿no?
Es.
Que está este valor indiscutible, por lo que todo... Y qué lindo es ver esas acciones cuando se hacen en unidad con las distintas confesiones cristianas y también con otras religiones, donde se trabaja en conjunto por la paz. Es muy lindo también encontrarnos ahí, desde ese lugar, trabajando juntos.
¿Sí? ¿Seguimos un poquito más? ¿Cerramos? ¿Qué decís?
¿Tenemos algún mensajito? Vamos a escuchar mensajito y ya vamos cerrando por hoy.
Buenas tardes a los dos. Excelente tema, qué hermoso, qué bien nos viene a todos y a cada uno. Yo amo mucho un lema que tuvo el Papa, nuestro Santo Padre, en San Juan Pablo II. Y siempre lo tengo presente porque es sabiamente hermoso y dice todo. Sí, y creo que fue el lema de uno de los años. Y dice así: si quieres paz, ama la justicia. Si quiere justicia, respeta la libertad. Una sabiduría total. Muchas gracias por todo esto. Nos hace mucho bien, nos alivia el corazón ante tantas cosas que nos están pasando. Nos ayuda a ver lo bueno, lo malo, lo que está bien y lo que está mal. Zuli Descano, Paraná, Entre Ríos. Gracias. Bendiciones.
Gracias, Zuli.
Muchas gracias.
Hay un mensaje del Papa Francisco que podríamos cerrar con ese, si te parece, de un Angelus.
Sí, en realidad es un pequeño extracto.
Bien, breve, pero bueno, sirve para cerrar, me parece, ¿no?
Cerramos, Padre, y nos reencontramos y seguimos porque hay mucho más para compartir de este punto en particular.
Sí, como decimos siempre, no tenemos apuro, queremos leerlo a luz de los hechos, de los acontecimientos, explicarlo, bueno, y disfrutar de los textos del Concilio.
Muchas gracias, Padre.
Gracias a ustedes.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas, al inicio de este nuevo año deseo a todos la paz, que es el compendio de todo bien, la paz. Hoy es la Jornada Mundial de la Paz que se inició con San Pablo VI en 1968. En el mensaje de este año he subrayado que la paz se construye con el diálogo entre generaciones, con la educación y con el trabajo. Sin estos tres elementos, faltan las bases.
Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. El amor pasará varias facturas, el camino nos dejará mil huellas, con la misma pared tropezaremos, alguna decepción nos hará mella. Mas somos hijos de un Dios enamorado, sedientos buscadores de respuestas. Somos pura ambición que tú sembraste para que así tu reino floreciera. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos aprieta. Guardaremos derrotas en la entraña, perderemos la música y la fiesta, y con todos seguiremos bailando, porque así somos humanos en tu estela, portadores de un fuego inextinguible, creyentes en un mundo sin fronteras. Al final de la vida llegaremos con la herida convertida en cicatriz. Somos fieles. fragilidad entusiasmada. Soñadores que no se desesperan, nunca renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta. Y si acaso se agrietan los motivos por los que un día elegimos tu bandera, agrietados seguiremos caminando.